Hoy se cumplen 47 días desde que todos los españoles permanecemos confinados en casa para evitar contagiarnos. Metidos en casa hemos hecho de todo, por ejemplo hemos limpiado hasta dejar nuestro hogar como los chorros del oro.
Pertenece a esas actividades que no tienen fin, como ahorrar, como rebajar calorías, como la adolescencia, ¿cuándo acaba? No se sabe. Por eso tenéis que tomaros la limpieza como un poema, no se acaba, se abandona.
Hemos sido capaces de actuar como padres y profesores a la vez y también hemos echado horas y horas en los fogones convirtiéndonos en auténticas estrellas Michelin.
Hoy vamos a hacer unas llozas de pollo al estilo oriental. Para ello necesitamos simplemente un poco de pollo, un poco de sal, una cebolla, hierbas, pimienta, soja y masa para llozas. Simplemente, ¿qué tienes que hacer con ellos? No tocarlos. Abres el congelador, sacas un paquete que previamente habías comprado de llozas de pollo, tenés las instrucciones y unos 7-8 minutos las tienes.
Claro, ya está. Con tanto tiempo y con el uso de internet estamos siendo devoradores de libros, series, películas, músicas. Con la desescalada en el horizonte, el regreso a museos, cines, teatros o conciertos está cada vez más cerca. Eso sí, con mucha prudencia y bastantes restricciones. ¿Cuándo vamos a poder ver una peli de estreno? ¿Será posible ir con amigos a disfrutar de un monólogo? ¿A partir de qué fase podremos ir a exposiciones? ¿Es rentable la cultura? ¿Es rentable reabrir con todas estas medidas? En nuestro tema del día, hoy hablamos de cultura en la desescalada.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Esto, Antonio. Vamos a comenzar este tema del día sobre los efectos del coronavirus en la industria cultural por los museos. Está previsto que desde la fase 1, que comenzará en principio el 11 de mayo, puedan reabrir pero únicamente para las visitas, con aforo reducido a un tercio y control de aglomeraciones en salas. Si entramos en la fase 2, para finales de mayo, se podrían visitar monumentos, equipamientos culturales con un tercio del aforo y acceder también a distintas salas de exposiciones. Uno de los museos más importantes, sin duda, de España y, claro, de Madrid, es el Reina Sofía. Su director es Manuel Borja Villel. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás?
Pues nada, en casa, por un momento.
¿Pero estás en Madrid? ¿Dónde estás? ¿En Valencia? ¿Dónde?
Sí. No, estoy en Madrid, instalado en el dormitorio, porque cada uno nos hemos repartido una zona de trabajo, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, noto que se ha acabado el día porque de repente entra mi mujer y digo, es hora de dormir ya, porque la verdad es que lo del teletrabajo...
Es tremendo, ocurre mucho más.
Te puedes imaginar las ganas que tengo de volver a trabajar.
Me las puedo imaginar absolutamente porque a mí me pasa algo parecido. Oye, ¿cuál es el trabajo de director de un museo ahora en teletrabajo, Manuel?
Pues bueno, de hecho hay cosas que se van a quedar. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en redes con otros países, con Grecia, con Holanda, perdón, con Santiago de Chile. Estamos trabajando y todo eso, estamos haciendo exposiciones digitales, todo esto se va a quedar y creo que va a ser muy bueno. Estamos poniendo cosas en la web, o sea que ese tipo de trabajo, ahí sí que, digamos, la pandemia nos va a ayudar a desarrollar un tipo de cosas.
Qué bueno. Hablando de la desescalada, ¿es factible, no sé si la palabra es rentable, un museo como el vuestro con miles y miles de visitas diarias, abrir para un tercio de la gente?
Sí, primero, en nuestro caso somos un museo público, es un servicio público. Por tanto, el servicio público es como un hospital, es para 10, para 20, para 1000. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en el caso de los museos, nos cuesta prácticamente, si no se hacen instrumentos, obviamente no tenemos planificado hacer nuevas exposiciones, cuesta casi lo mismo tenerlo cerrado que abierto. Hay vigilantes, pero los vigilantes obviamente cobran igual, afortunadamente eso es algo que desde el Ministerio y en el Reina Sofía se ha hecho, o sea, toda la gente sigue, digamos, empleada, afortunadamente, y por tanto cuesta prácticamente lo mismo estar cerrado que estar abierto. Y luego, sobre todo, ¿qué valor tiene leer un libro? ¿Qué valor tiene volver a ver el Guernica? ¿Qué valor tiene volver a ver el Guernica, aunque sea con una persona a 3 metros? Yo creo que esto, afortunadamente, como somos seres humanos, sigue teniendo un valor incalculable.
Pues mira, esa es una de las cosas que volveré a hacer dentro de poco, si Dios quiere, porque la última vez que estuve con vosotros en el museo fue cuando fuimos con Chencho Arias, ¿te acuerdas?
Y fuimos
a ver el Guernica, precisamente, que se cumplía aniversario de su regreso a España.
Exactamente.
Qué visita más.
Pues ahora deberíamos celebrar el regreso de
nuestro visitante. El regreso exactamente. Nuestro. Exactamente. Lo haremos. Oye, ¿en qué medida para la exposición del arte, que es lo que es un museo, ha afectado el coronavirus? ¿Cómo nos va a cambiar a nosotros? ¿Lo habéis pensado?
Pues yo creo que nos va a cambiar mucho a muchos niveles. Uno, el que hemos comentado a nivel digital, a nivel de trabajar, que eso está ahí y se va a quedar, afortunadamente. Otro, a nivel de, bueno, y tú lo sabes, que ya hace tiempo que un grupo de gente, mucha gente en el sector, nos cuestionábamos un modelo de cultura tal vez demasiado espectacular, tal vez muy poco centrado en el ecosistema, con viajes arriba, abajo, donde al final te olvidabas de lo que es importante, que son las personas, que son la propia experiencia. Yo creo que, digamos, ese volver a la experiencia, ese volver a la investigación, que no quiere decir estar cerrado, no ser popular, pero sí que quiere decir, digamos, trabajar más para las personas y menos para, digamos, las grandes marcas, para estos eventos donde quieres coger más gente, luego necesitas espacios más grandes, necesitas dinero para tener espacios más grandes y entras en un bucle que al final no acaba siendo, digamos, acaba siendo perjudicial para todos. Yo creo que todo eso se va a replantear y en este sentido sí que creo que nos tenemos que hacer una reflexión, igual que a nivel ya más de contenidos, no tanto a nivel de formatos o de producción cultural, también yo creo que hay una serie de palabras en los próximos años que van a ser muy importantes. El cuidado, la idea de cuidar, la idea de estar pendiente de los demás va a ser muy importante en el mundo del arte, la idea de la solidaridad con otras instituciones, no va a haber dinero y vamos a tener que, de algún modo, o va a haber menos dinero, o va a haber otra forma y por tanto vamos a tener que cuidarnos y ser solidarios. Y luego, finalmente, creo que lo que nos enseña el virus es el virus y los incendios de Australia, de California, es que por arriba los tornados, los incendios y por abajo un virus nos demuestra que el ser humano es muy poquita cosa y que o tenemos muy en cuenta nuestro entorno, la naturaleza, o tenemos un futuro bastante negro. Y por tanto este elemento de la naturaleza, este elemento de cuidado, de entender el entorno, yo creo que va a ser muy importante en el mundo del arte en los próximos años y sí que creo que estamos en este sentido, puede haber un cambio de modelo, casi.
Pues ojalá sea para bien, porque yo estoy convencido que en muchas cosas, no sé por cuánto tiempo, a pesar de la crisis y del lío que tenemos encima, puede que salgamos mejor de esta. Por lo menos mejor de lo que entramos en algunos aspectos. Quiero pensar eso, Manuel.
Yo también, ya sabes que soy optimista, o sea, que el optimista de la voluntad, pesimista del pensamiento, pues sigo siendo optimista de la voluntad.
Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía. Gracias, amigo, cuídate.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
¿Quién podía imaginar que volvería de ese viaje?
Vamos ahora en este tema del día en que estamos analizando los efectos que tiene el coronavirus en la industria cultural con la escena, con el teatro. El otro día hablamos con Resines. Ahora vamos a hablar también en el teatro, pero para ese otro tipo de espectáculo tan de moda. Podrán reabrir en la fase 2, es decir, desde el 25 de mayo, con las mismas reglas que los cines. Un tercio de espectadores, que la sala puede acoger, y butacas, que anteriormente siempre han de ser preasignadas. Si todo va según lo previsto, el 8 de junio, durante la fase 3, el aforo será de la mitad. Pasará algún tiempo, sin duda, hasta que podamos disfrutar de obras teatrales, de musicales y, como no, de monólogos.
Yo veo a la gente joven mandando mensajes, flipas, qué velocidad. Me mandan mensajes diciéndome que quién te ha escrito. Digo, un kazajo, un lituano. ¿Y qué te escriben? ¿Qué pone? Digo, pues pone... Coño, méteme una boca que respire, que no sé lo que me ponen los mensajes. El otro día me mandaron uno que ponía TKCN, que no sabe si es te quiero cariño, te quiero comer... Vamos, que no sabe lo que pone. Es verdad.
Inconfundible su voz, su arte. Santi Rodríguez, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias. Joder, muchas gracias por esa presentación y ese cariño.
Oye, ¿cómo estás?
Pues nada, hijo, aquí estamos metidos en casa y bueno, como cualquiera, aguantando el tirón y bueno, aceptando la situación en la que estamos. Pero, claro.
Pero estás, bueno, ¿estás en Jaén o estás en Madrid?
Estoy en Jaén, y además creo que no soy el único al que le pasa una cosa, más ocupado que nunca, porque sí, me metí un poco en la historia de, bueno, por deformación profesional, lo nuestro es entretener a la gente y ahora pues hay que seguir haciéndolo, porque lo mío personalmente es vocación. Entonces, pues empecé a comerme la cabeza a ver qué vídeo hago para que la gente se lo pase bien, y ahora estoy haciendo directos. Tengo un directo todos los días, una hora preparando entrevistas, que me está viniendo muy bien para valorar vuestro trabajo, porque tela marinera parece muy fácil esto de entrevistar a la gente, pero en absoluto.
No.
Y hombre, entrevistar lo que pasa a ti es que, bueno, es más yo fácil, lo hago, pero... con... Sí, no, yo lo hago con amiguetes, que entonces tiene menos mérito, y porque es una conversación, pues bueno, muy coloquial y muy de cachondeillo, pero bueno, ahí andamos y haciendo cosas y con la esperanza de que esto vuelva poquito a poco a la normalidad, y porque yo tengo un mono de escenario que no te puedes imaginar.
Ya imagino, ya. Oye, esto os va a cambiar mucho la industria del espectáculo, en el caso del monólogo, del escenario.
Indudablemente.
¿Cómo?
Esto a todos, pero a nosotros también. Yo, bueno, estos escenarios, la desescalada esta, que es muy curioso porque es una palabra que no existía, se la han sacado de la chistera como otras muchas. Sí, estamos ahí con una serie de cosas, la desescalada. El otro día oí un bicho que puede que tenga la culpa, que es el pangolín, que dice, por favor, si es que hasta el nombre es feo. Y, en fin, pues con la desescalada, las primeras fases... Para nosotros es como si no existieran. Yo agradezco mucho que haya interés en ir adaptando al público en las salas de teatro para que de alguna manera pudiéramos tener oportunidad, pero es que no la vamos a tener. Porque yo me paro a pensar que yo voy con mi mujer al teatro o con un amigo y que me tengo que poner a traer butacas, a mí eso no me atrae en absoluto. El teatro... se nutre de la complicidad del espectador que va acompañado de alguien y comparten una risa por algo que haya dicho o una sensación o no sé. Entonces ese espíritu pues a lo mejor no vuelve a repetirse nunca, espero que no, porque sería una lástima, pero de momento yo creo que nos den un 30% de aforo. Eso a nosotros no nos sirve, porque es que yo como espectador es que no me meto en un sitio donde solo me dejan estar al 30%, no, porque no me genera confianza.
Mira, Santi, ni al espectador le puede satisfacer, salvo que vaya solo, que también es una faena, ni desde el punto de vista de producción nos compensa.
No, en absoluto. Nosotros, mira, yo para un espectáculo, para empezar a ser rentable, y no me importa decirlo, tiene que haber un aforo de un 70%. A partir de ahí, 70, 75%, o sea, el primer, por así decirlo, hasta el 70% yo no pillo.
Ya.
No pillo un duro. A partir de ahí empieza a verle color a esto. Entonces, pues claro, a un 30% pues estaríamos, pues nada, ni el teatro ganaría ni nosotros tampoco.
Claro.
Entonces, pues nada.
Yo, Santi, la última imagen que tengo tuya es en un escenario en el Teatro Alcázar, hace bien poquito que fuimos Pilar y yo a verte. y estabas de espaldas con la bata abierta, macho. Qué espectáculo, tío. ¿Cómo puede hacernos gracia eso, macho? Si es para llorar, tío.
Eso, pues eso funciona así. Es una cosa, es penoso. Yo, mira.
Pero penoso.
Sí, sí. La cosa más horrorosa de este mundo, pero bueno.
Oye, pero ahora fuera. Lo que te iba a preguntar es que, fuera de coñas, ¿quién te iba a decir que era un monólogo casi casi basado en hechos reales? No por la enfermedad que tuviste, sino por la que está cayendo.
Hay una cosa que me dio mucha cosita, que es no saber que estabas.
Ah, bueno, de eso hablamos otro día, no te preocupes, ya lo sé.
Que no, pero es que me hubiera encantado, porque mira, cuando viene gente a la que yo le tengo especial cariño y eso, a mí me gusta saberlo, porque hay momentos en los que yo comparto con esas personas, ya sabes yo lo que te admiro, pues ciertos guiños de complicidad, y hubiera disfrutado mucho, bueno, además.
Me lo debes, me lo debes, me lo debes. Digo que haces humor con la enfermedad, casi casi estás representando a un casi muerto. Joder, ¿quién te iba a decir que íbamos a vivir este desastre sanitario? El humor también sirve para salir de esta, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que yo, si no tuviera humor, estaría ahora subiéndome por las paredes. Fíjate qué curioso, que yo fui un poco visionario, porque el espectáculo anterior a Infarto No Vaya a la Luz, el título era Como en casa de uno en ningún sitio, pero ya después visto lo visto, me parece que el título a lo mejor no está tan adecuado. Como en casa de uno, mejor en cualquier lado tendría que haberle puesto. Porque de verdad, me llama la gente y me dice, Bonico, el espectáculo este no aceptaste tú mucho con el título, desde luego que no. Así es que, pero bueno.
Oye, en cualquier caso,
dime.
Te iba a decir que en cualquier caso habrá que redefinir el espectáculo en un escenario. Quiero pensar que en los próximos meses esto ya será más o menos normal. Habrá que aguantar hasta entonces. Y habrá que redefinir también nuestro trabajo digital y sobre todo el vuestro, pero saldremos de esta. Yo pienso en mis padres, o imagínate todos los tuyos ahí en el pueblo. Joder, eso sí que lo pasaron mal, Santi.
Sí, todo. Yo creo que, mira, que lo que no te aporte, hay que sacarlo de la mochila. Y porque no sirve nada. Las cosas malas solo sirven si se aprende de ellas para no volver a caer, y ya está. Y bueno, que hay que reinventarse. Pues mira qué maravilla que vamos a estar activos pensando en nuevas cosas, en cómo hacer las cosas, y ya está, y nada más, y tirar para adelante. Y eso sí, yo, mira, me encantaría que de todo esto quedara una cosa. Yo tengo mucha fe en el ser humano, y me encantaría que después de todo esto, lo que pasa es que me da que también tenemos muy poquita memoria, pero que nos demos cuenta de lo bonito que ha sido el camino codo con codo con los demás, salir al balcón. Fíjate qué cosa más significativa, que salgamos al balcón y que no conozcamos a gente que se ha conocido ahora, con los aplausos.
Sí, es cierto.
Es muy triste eso, ¿eh?
Nos quedamos con ese deseo y con ese futuro optimista. Santi Rodríguez, compañero, cuídate.
Mil gracias, sabes lo que me gusta siempre hablar contigo. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, maestro, cuídate, adiós.
Chao. Siempre es muy buena hora oír la radio contigo. Hasta luego.
Hasta luego, Santi. Seguimos repasando nuestro tema del día, los efectos del coronavirus en la cultura. Hemos contado cómo afecta a los museos, a los escenarios. Toca ahora hablar de los toros, que mueven en España cada año 3.550 millones de euros. Ojo, ¿eh? En estas fechas ya se miraría la Plaza de las Ventas, el comienzo de San Isidro. Mira, mira.
Hace casi un siglo que abrí mis puertas por primera vez. Pero esta será una primavera diferente. Pero esperaré. Y seguiré cuando esto pase. Y para honrar la cultura.
A lo grande volverán los toros, también los toreros. Uno de ellos es Miguel Ángel Pereira, que a pesar de estar confinado, sigue entrenando en su finca con total normalidad.
Los entrenamientos yo he podido también desarrollarlo prácticamente casi que con normalidad. Lo único que también ha cambiado es que no he podido salir a otras ganaderías a hacer tentaderos, pero por lo demás, como digo, con total normalidad. He podido andar, he podido salir a correr, torear de salón en espacios abiertos aquí en mi casa, en la finca.
Claro, recordemos que vive en el campo. Echa de menos el albero, por supuesto, a los aficionados, a las grandes ferias. A pesar de ello, sabe que los toros volverán, aunque sea con nuevas medidas.
Evidentemente, sí pienso que debe de haber una variación y que va a haber cambios, ¿no? Vamos a estar en una situación muy complicada en la que va a haber que poner cada uno mucho de su parte, ser generoso con la profesión, con el sector y remar todos en el mismo sentido.
Según las previsiones del gobierno, tendrán permitido volver a la actividad a partir de la fase 3, a partir del 8 de junio, con aforo limitado, con espacio de 9 metros cuadrados por persona, pues bueno, imagínate, ¿no? Pereira es una de las grandes figuras del toreo en España. Vamos ahora hasta el campo para hablar con uno de los grandes especialistas precisamente en mimar a los toros. Además es el presidente de la Fundación Toro de Lidia. Victorino Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Expósito.
Oye, yo es que pronuncio tu nombre y el apellido y me pongo firme, pero sinceramente por lo que quise y lo que admiro a tu padre, tío, te lo digo de verdad, te lo he dicho siempre, o sea que...
Sí, muchas gracias, se agradece mucho.
No es nuevo. Oye, una pregunta primero personal, si me permites, con la que está cayendo, con el lío que tenéis encima, ¿qué estaría diciendo tu padre?
Bueno, yo te digo lo que me dijo cuando la crisis del 2008, ¿no?
¿Sí?
Me dijo, oye, esto crisis... Tú recuerda que nosotros comíamos con una cartilla de racionamiento. Es decir, él es un niño de la guerra, él estaba acostumbrado, estaba acostumbrado a todo, ¿no? Y lo que sí tenía muy claro es que al mal tiempo buena cara, ¿no? Los bravos se ven ahora en estos momentos, ¿no?
Esa frase es buena.
Cuando la vida va fácil, eso es fácil para cualquiera, ¿no? Pero cuando se ve la bravura de verdad, es en los momentos difíciles.
Oye, ¿cómo analizas tú las medidas que conocimos ayer? Ese desconfinamiento, entre comillas, paulatino, pues para el mes de junio, julio y de aquella manera.
Bueno, yo creo que sigue el estado de incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí se abre un rayo de esperanza, ¿no? Se abre un rayo de que ya, bueno, pues por lo menos se ve algo de luz al final del túnel, ¿no? Pero digo que sigue incertidumbre porque según los resultados de esta primera pequeña apertura, pues pueden venir pues el resto de aperturas, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros no perdemos la esperanza de que en cualquier momento del verano pues se puedan dar toros con toda normalidad, ¿no?
Ojalá.
Y igual que toros, pues otras cosas, ¿no?
Ojalá. Se habla mucho de la industria, se habla mucho de la economía, de los espectadores. Oye, ¿tú ahora qué haces con los toros?
No, los ganaderos tenemos una situación complicada.
Primero
porque nuestra actividad es estacional, es decir, que va del 15 de marzo al 15 de octubre. Nosotros ya veníamos de 6 meses de no ingresar nada, porque desde el 15 de octubre hasta el 15 de marzo prácticamente no se ha lidiado nada. Y en esta época hemos estado gastando, preparando nuestros toros, pagando nuestro personal, los toros comiendo. Y cuando íbamos a empezar a ingresar, pues resulta que se corta todo y bueno, y no sabemos además cuándo se va a empezar. Entonces lo que estamos haciendo, pues cada uno se apaña como puede. Hay compañeros que están quitando vacas, hay compañeros que están matando toros en el matadero cuando el valor suyo es la décima parte del coste de producción, porque prefieren dejar de gastar a seguir gastando con algo que es que tampoco pueden, no tienen más medios. La verdad es que el momento para el ganadero es muy complicado.
No parece que sea la situación en la que te voy a exponer. Si el ministro correspondiente, en vuestro caso creo que es, no sé si es Cultura. O el ministro del Interior, en otro aspecto, desde el punto de vista del reglamento, pero bueno, el ministro de Cultura, si te llama para decir, oye, consejos, ¿qué podríamos hacer para reactivar esto a la vuelta? Cosa que no creo que se produzca, por cierto. ¿Qué le dirías?
Bueno, pues ya se le han pedido cosas, ¿no? Entonces, lo que le diríamos sería que se normalizase, que la actividad taurina es una parte muy importante dentro de la sociedad española, que somos creadora de riqueza, por cada euro que se invierte en el sector taurino hay un retorno de más de 3 euros, y sobre todo normalizarlo, ¿no? Es decir, oye, tenemos que aparecer en los medios de difusión estatales, tenemos que aparecer en los presupuestos generales del Estado, que fíjate, el año pasado, por ejemplo, el año pasado, en concepto de IVA, el toro a las arcas del Estado ha ingresado 118 millones de euros.
Uh-huh.
¿Sabes cuánto ha dado el Estado a la tauromaquia en los presupuestos generales del Estado? 65.000 Y luego encima nos tachan de que estamos recibiendo subvenciones. No es cierto. Entonces yo diría que vamos a normalizar esto, tratarnos como lo que de verdad somos y lo que representamos para el país.
Desde el punto de vista cultural, sin duda, desde el punto de vista económico y hasta desde el punto de vista de la naturaleza y la ecología. No lo olvidemos, que también es destacado el día. Pues hemos hablado de cultura estos días, cine, música, estuvimos hablando de libros, hoy tocan museos, hemos hablado de los escenarios y de los toros en España. Cultura con mayúsculas. Victorino Martín, amigo, cuídate.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo, adiós, chao, chao.
Un abrazo.
A la vuelta, clases de economía. Hoy tenemos al CEO de Bankia. Ya, en minutos.